RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Mi relación con el cine es la de un matrimonio mal avenido, que no podemos vivir ni juntos ni separados. Con esta frase de Gabriel García Márquez, les doy la bienvenida a una nueva emisión de Soundtrack. Soy Ezequiel Gómez y les voy a acompañar en este viaje al maravilloso mundo del cine. A partir de este momento, prepara tus oídos y pause the play button.
Hoy en Soundtrack,
nuestra película de hoy es Tiempo de Morir. Narra la historia de Juan Sayago, que sale de la cárcel luego de pagar 18 años de condena por matar en duelo a Raúl Moscote. Quiere recuperar su vida y regresa al pueblo de sus orígenes. Allí lo esperan los hijos del difunto para vengarse. Él trata por todos los medios de evitar la confrontación, pero la paciencia tiene un límite y se ve obligado a defender su dignidad. Le llega el tiempo de morir o de matar.
¿Desde cuándo no tienes noticias de este pueblo?
Desde hace unos 14 años, cuando murió mi madre.
De modo que no sabes que aquí te están esperando para cobrarte un muerto. ¿Cómo dice? Te estoy previniendo, Juan Sayago.
He cumplido 18 años de cárcel, señor. Uno detrás de otro. Por muy caro que sea un hombre, no puede costar más de eso.
El guión fue escrito por Gabriel García Márquez, como una incursión al mundo del cine que tanto lo apasionaba desde sus comienzos como escritor. El cineasta mexicano Arturo Ripstein hizo una versión de esta historia a mediados de los años 60. Pero nosotros nos vamos a concentrar en comentar la versión colombiana de 1985. Les cuento que la banda sonora instrumental fue compuesta por Leo Brouwer y es interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, dirigida por Manuel Duchesne. Pero también incluye temas de la música popular latinoamericana del siglo XX. Escuchemos un fragmento de la canción Hojas de Calendario, interpretada por Julio Jaramillo.
Hojas de calendario que van como los años, cayendo en el vacío de la desilusión. Vuelan como palomas, llevando desengaños a otros cielos pintados de una nueva ilusión. La nieve de los años se juntó en nuestros labios y juntos recordamos las horas de ese ayer. Amor que fue en mi vida hojas de calendario, y hoy solo existe un cofre con cartas de mujer. Tu voz gime en la noche como lluvia y silencio, trayendo la añoranza de una vieja canción. Y se esconde tu sombra como llanto en el fuego, y la noche callada tiembla en el corazón. La nieve de los años se juntó en nuestros labios y juntos recordamos las horas del ayer. Amor que fue en mi vida hojas de calendario, y hoy solo existe un cofre con cartas de mujer. Tu voz gime en la noche como lluvia y silencio, trayendo la añoranza de una vieja canción. Y se esconde tu sombra como llanto en el fuego, y la noche callada tiembla en el corazón.
Vamos a una pequeña pausa informativa y volvemos con más de Soundtrack.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro. Todos los martes, 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Tiempo de Morir es sin duda un referente del cine latinoamericano. El director Jorge Alitriana dijo acerca de la película, abro comillas, tiene la estructura de la tragedia en el sentido más estricto. Los personajes tienen un destino fatal. Sobre toda la obra flota una especie de irracionalidad. Ese destino que los obliga a actuar en esa forma, ante un malentendido sentido del honor, de la dignidad y de la hombría. Cierro comillas.
El personaje o Soundtrack es usted.
Hoy contamos de nuevo con la presencia de Milber Fuentes, filósofo de la Universidad del Atlántico, especializado en filosofía contemporánea de la Universidad San Buenaventura. Además tiene estudios en artes visuales y amplia experiencia como docente. Milber, bienvenido.
Muchas gracias, me alegra mucho estar nuevamente acá.
Bueno, entrando en materia, García Márquez, y lo comentábamos fuera de micrófono, hablaba del fatum, como el destino fatal del que no pueden escapar los personajes. ¿Cómo se entiende el concepto de destino desde el punto de vista de los seres humanos? ¿Cómo interpreta usted este concepto?
El destino, centrándonos como en el argumento de la película, de la puesta en escena, el destino tiene que ver más con la apreciación de este concepto de los griegos. Para los griegos, el destino, de hecho las tragedias griegas están enmarcadas en el destino, pero un destino en el al cual del cual no puedes eludir, estás relacionado con él y no puedes escapar de él. De hecho, los personajes de las tragedias griegas, cada vez que intentaron eludir el destino, cada vez que intentaron hacerle un quite al destino, el destino se vino lanza en ristre con ellos, hacia ellos, así que no podían eludirlo. Es más o menos lo que pasa en la película. El destino estaba marcado. ¿Ya? La razón de ser de la historia, de los hechos de la historia, estaban marcados, y los personajes, por más que quisieron llevarlos a otro lugar, eludir la tragedia en sí misma estaba allí presente, iba a pasar. ¿Ya? Y cada vez que se tomó la decisión o el pensamiento de escapar, el destino se vino en contra de ellos. Es algo ineludible, algo como de nuestra naturaleza. Más que una cosa mística, hace parte de nuestra naturaleza, de nuestro proceder y las consecuencias del proceder.
Eso me lleva a una pregunta y a un comentario. En el cine, claramente, el guionista y el productor son los dueños del destino de los personajes. Son los que deciden cuándo viven, cuándo mueren, cuándo aman, cuándo odian. Por un tema de estructura dramática, de mantener una tensión, un interés del público. En esta película, claramente, el personaje sabe lo que le espera al regresar a ese pueblo. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si el personaje toma otra decisión? Por ejemplo, el Julián Moscote, el mayor de los Moscote, que es el más decidido a vengarse. ¿Qué hubiera pasado si él dice, no, nos vamos a romper la cara a puños, pero no nos vamos a matar? ¿Cree usted que la obra hubiera perdido sentido, la obra cinematográfica?
Sí, de hecho, como tú lo dices, el destino de los personajes está predestinado en la medida en que el guión fue escrito de esa manera, la historia fue escrita de esa manera. Pensar en una historia distinta, no, o sea, no tiene cabida en la medida en que no hay una realidad que posibilite que la historia no se diera de esta manera. Sin embargo, obviamente perdería todo su encanto. Se modificaría todo. De hecho, no tendría sentido que Juan Sayago viviera. No tendría ningún sentido.
Hay un aspecto importante, Milber, de las mujeres en Tiempo de Morir, que son las que tratan por todos los medios de evitar la tragedia. ¿Por qué cree usted que no lo consiguen? Aparte de lo que hablábamos ya de que sí, la estructura de García Márquez plantea que desde el fatum los personajes tienen que morir. Pero él hablaba en algún momento de que en el western el papel de la mujer es completamente de segundo plano. Pero ¿cómo usted ve esa idea de la mujer en esta película?
El papel de la mujer en la obra de Gabriel García Márquez tiene más o es par, más o menos tiene como las mismas características. Las mujeres son mujeres aplomadas, mujeres muy racionales, con las respuestas y con esa idea de futuro, ¿no? De ver, de lograr ver el futuro, porque esa pausa de ver la vida pausada, de ver la vida tranquila, les permite ver más allá. En cambio, los hombres, esa es la diferencia muy marcada de estos géneros en las historias de Gabriel García Márquez. En cambio, los hombres son muy pasionales, ¿no? Muy desbordados, muy de no detenerse, muy simplemente ir a actuar por instinto y demás. Por eso no lo logran, ¿ya? Porque las mujeres, por más que intentan apostar a la racionalidad dentro de la historia, no pueden, porque esta voluntad instintiva, este decreto de venganza y demás, sobrepasa la racionalidad, porque en sí mismo la historia se maneja dentro de un absurdo en el que no tiene sentido. Y además que el mayor de los moscotes y el idolatra a un papá altivo, egoísta, que le desagradaba perder, que estaba parte de hecho todo el pueblo estaba, pareciera que estuviera en contra de él, ¿no? El único que lo enalteciera era su hijo mayor. De resto todos hablaban muy mal de ese señor.
Sí, y es que claramente la motivación de los hermanos Moscote tiene que ver, como usted dice, con el rencor. A pesar de que, como Juan Sayago dice en algún momento de la película, no puede haber venganza donde ya hubo justicia. Y por eso quisimos conocer lo que piensan al respecto algunos oyentes. Nuestra reportera Catalina Pinzón habló con algunos de ellos.
¿Qué opina de utilizar la venganza para hacer justicia por un crimen?
Yo no estoy de acuerdo con la venganza. Creo que la justicia es lo más racional de los seres humanos. Creo que la emoción es lo que conlleva a la venganza. La justicia no se puede administrar ni se puede diseñar sobre la base de la venganza ni sobre la base de una política punitiva, sino restaurativa. No se puede pedir castigo, sino investigar por qué el ser humano comete X o Y delito o X o Y asesinato.
No estoy de acuerdo con la venganza. Pienso que siempre se debe llevar un debido proceso y que siempre la justicia salga a favor de la verdad.
Es interesante ver que nuestros entrevistados consideran la venganza como algo lamentable. Lástima que muchas personas en Colombia piensen lo contrario y crean que la venganza es la única manera de cobrar las deudas de sus opositores. Milber, ¿usted cree que una película como Tiempo de Morir puede contribuir en algo a cambiar la idea de vida de los espectadores, de las personas? Más en este momento que estamos viviendo, de tantas tensiones políticas alrededor de la paz y el perdón.
No creo que la película oculta esa intención. Porque en sí mismo, o sea, el cine vende real, o sea, por un lado el cine vende realidades, ¿no? Nos vende una realidad que a veces termina siendo más atractiva que la nuestra, pero el cine no es memoria, no puede ser la memoria o el sentido altruista para ver la vida o simplemente aprender la lección en sí misma. O sea, hay que reconocer que hay una puesta en escena significativa donde se rescatan circunstancias y elementos muy cotidianos y sobre todo una región del país. Pero que sirva como para mostrarnos que las cosas son buenas o malas, eso es más cuestión del espectador, ¿ya? Más cuestión de quién lo ve y el sentido de gusto, quién lo aprecia y cómo lo aprecia. Pero él en sí mismo no oculta este mensaje.
Y hablando de la película en concreto, hay una escena donde Diego el Herrero, previendo la tragedia de Juan Sayago, le dice a Julián Moscote: tienes tanto miedo de matarlo que lo vas a matar de puro miedo. Se te ve en la cara. Milber, ¿puede llegar a ser más grande el odio de un hombre que su instinto de preservación para vivir en este contexto de la película, del western, por ejemplo?
Lo que pasa es que, o sea, esto tiene más que ver con elementos de la psique humana en donde en sí mismo, el miedo y esa que tú lo llamas preservación para vivir, me permite a mí o me da licencia para aniquilar al otro, ¿ya? Porque el otro significa unos un cierto obstáculo que no me va a permitir vivir. Esto es lo que le pasa a este muchacho que va a matar porque tiene que hacerlo, porque siente que es correcto, porque siente que la moral y la presión social te lo dice y que va a ser más hombre haciéndolo. Le está diciendo que sí, efectivamente debe hacerlo, pero matar a alguien no es fácil. O sea, el sentimiento de tener que matar a una persona no es sencillo. De hecho, es más peligroso una persona con miedo que una persona aplomada y que más o menos tenga un norte claro. Es mucho más peligroso alguien con mucho miedo, ¿ya?
Y dentro del realismo mágico que maneja García Márquez en sus obras, hablábamos ahora que hay una escena del alcalde donde está lleno de palomas el espacio, ¿no? Para usted, ¿qué simboliza este elemento dentro de la narrativa de Tiempo de Morir?
Nos describe como una atmósfera mística en donde, los personajes de la historia que están centrados bajo la lógica de una lógica regional, de cómo se ve la vida en una región como, no sé, puede ser de la costa o no sé, pero este imaginario de vida místico dice que las personas deberían creer en algo, ¿no? Deberían estar aferradas a algo. Pero asimismo, en este caso lo de las palomas, ¿no? Que pareciera que hay una especie de suerte, a pesar de que las palomas, como dice el personaje del alcalde, que se caguen y lo ensucien todo, en sí mismo la presencia de ellas trae suerte. Pero esto da cuenta también de una atmósfera en donde permanentemente se está hablando de la muerte, donde permanentemente la muerte hace presencia, como dice el mismo Gabriel García Márquez. Porque no solo es la alcaldía, no solo es el espacio lleno de palomas y sucio, también son los personajes. Los personajes son siempre sucios, sudorosos, llenos de polvo, su hábitat también lo es. Salvo el lugar de la que iba a ser esposa de Juan Sayago. Él era un lugar inmaculado, limpio, aislado de la suciedad de un poco del resto del pueblo. Porque su representación es distinta. Representaba vida, representaba el amor, representaba los sentimientos de Juan. A diferencia del pueblo, que era su realidad. ¿Ya? En donde permanentemente la muerte es como un personaje más y hacía presencia en todas partes.
Sí, y dentro de ese tufo de odio, de rencor, de muerte, plasmado de manera magistral dentro del contexto del realismo mágico de García Márquez, ¿no? Como en la Plaza del Pueblo, donde está Juan Sayago con alguna escena echando tiros al aire, ¿no? Como en la desesperación de su rabia, se mueven los personajes allí. El prostíbulo, los billares, la cantina. Se interpreta bien como un laberinto, ¿no? Para él, para los hermanos Moscote y para los demás personajes. Y es precisamente en esa cantina donde Juan Sayago busca refugio en algunos momentos de la historia, donde suena una canción premonitoria. Escuchemos un fragmento del corrido de Lucio Vázquez, interpretado por Antonio Aguilar.
Mataron los pavos reales rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba. A las 11 de la noche estaba Lucio cenando, llegaron unos amigos para darlo un fandango. Ay, 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 corrido de Lucio Vázquez, un hombre de señores. Su madre se lo decía, me lo avisa el corazón, no vayas Lucio a ese baile. Cuídate de una traición. montaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada donde se hallaba la joven que Lucio tanto adoraba.
Hombre.
Cuando llegaron al baile, Lucio no quiso tomar. Uno le brinda una copa y otro le clava un puñal. Luego que ya lo mataron, le echaban tierra en la boca. No es lo mismo ver morir como cuando a uno le toca.
¡Ay, ay! ¡Lucio Vázquez!
Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez por una joven.
Vamos a una pequeña pausa informativa y volvemos con más de Soundtrack.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Seguimos analizando la película Tiempo de Morir con nuestro invitado Milber Fuentes. Milber, hay una escena en la que Mariana le dice a Juan Sayago: en el fondo eres igual a los Moscote. Parece que hubieras venido al mundo nada más que para hacer sufrir a la gente que te quiere. ¿Cómo se puede interpretar esa sentencia entre dos personajes que aún se quieren tanto?
Más es por la construcción del personaje de Juan, en donde es una persona solitaria, que la vida le ha jugado malas pasadas y no podría ser alegre, ¿no? Y tiene marcado en sí mismo las consecuencias de sus decisiones. Tomar una decisión de quitarle la vida a alguien es una cosa, y te lo dice la película, ¿no? Lo vas a cargar, es un peso que vas a cargar toda la vida y te va a modificar todo, ¿ya? Y entonces, es por eso, no se puede desligar de su naturaleza, de esa naturaleza, de esa modificación biológica, por decirlo de alguna forma, que le acarreó el hecho de haber tomado la decisión de quitarle la vida a alguien.
Cápsula Soundtrack.
Bueno, a continuación les presentamos el top 10 de las curiosidades de la película Tiempo de Morir.
Top número 10.
Se comenta que la versión mexicana no tuvo gran éxito entre el público.
Top número 9.
A mediados de los años 80 se hizo una versión para televisión con el mismo director, Jorge Litriana, en la cual participaron casi todos los mismos actores de la versión cinematográfica.
Top número 8.
Gustavo Angarita, que interpreta a Juan Sayago, se rompió un brazo al caerse de un caballo y debieron suspender la filmación por 3 semanas. Superaron el inconveniente quitándole temporalmente el yeso antes de cada escena.
Top número 7.
La última escena, donde se ve la corraleja desde el aire, la rodaron desde un globo que fue arrastrado durante la filmación por un vendaval. Afortunadamente, no hubo ningún herido grave.
Top número 6.
La película costó $300,000 de la época. Colombia aportó $200,000 y Cuba la otra parte del presupuesto.
Top número 5.
Tiempo de Morir estuvo nominada en 1987 al Premio Goya como la mejor película de habla hispana.
Top número 4.
El actor Edgardo Román, que interpreta a Diego el Herrero, ha trabajado en varias adaptaciones teatrales de obras de Gabriel García Márquez, con el mismo director de la película.
Top número 3.
Lina Botero, la actriz que interpreta a Sonia, la novia de Pedro Moscote, es la hija del reconocido pintor colombiano Fernando Botero.
Top número 2.
El director Jorge Litriana tuvo gran amistad con García Márquez y es el realizador que más autorizaciones recibió del Nobel para adaptar sus textos.
Y el top número 1.
El actor Héctor Rivas, que interpreta a Tulio el Cantinero, formó parte de la versión teatral de texto de García Márquez, La Cándida Eréndira, que recorrió varios países del mundo en los años 90. Bueno, estamos llegando al final de esta interesante charla con nuestro invitado de hoy, Milber. Brevemente, ¿por qué recomendaría o no recomendaría ver Tiempo de Morir?
La recomendaría, bueno, por el hecho de ser una adaptación cinematográfica de una obra literaria, básicamente es la apreciación de un lector. Y en este caso es esta adaptación, esta versión del guión de Gabriel García Márquez, es una buena apreciación de un buen lector, ¿ya? Y sobre todo porque rescata y reivindica los elementos característicos de toda la obra de Gabriel García Márquez. Entre otros, lo de este mundo, esta atmósfera de realismo mágico, en el que definitivamente hace parte de nuestro mundo también.
Muy bien. Agradecemos una vez más a nuestro analista por compartir sus valiosos conceptos sobre el cine y su impacto social. Los dejamos con el tema musical Juan Sayago, compuesto por Daniel Samper Pizano y musicalizado por el juglar vallenato Nafer Durán. Nos vemos en la próxima película.
Radio UNAD Virtual.